mañana será otro día, solo por Concierto 88.5, la voz de los 80.
8 de la mañana con 18 minutos, lo hemos anunciado durante la mañana. Vamos a estar conversando a esta hora con alguien que gran parte de su historia la escribió en dictadura. Fue torturado y sin duda tiene mucho que decir tras la salida de Juan Emilio Echeyre de su cargo dentro del Consejo Directivo del CEPEL. Han pasado 40 años, todavía hay información que hasta ahora muchos desconocen. Hoy, al igual que Giorgio Jackson o Felipe Kast, Gonzalo Rovira se metió de lleno en la política, levantó su candidatura a diputado por el distrito que incluye comunas como Quilicura, Tiltil, a través de un movimiento de izquierda independiente con la que pretende obtener un cupo dentro del Congreso. Es un hombre conocido, un protagonista de esos años, y está con nosotros esta mañana aquí en Radio Concierto. Mañana será otro día. Gonzalo Rovira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Gonzalo, yo quiero partir con una imagen que fue en su momento muy, muy elocuente y que recorrió el mundo, y es una imagen en la que tú apareces precisamente en el documental de ayer de Chilevisión, 40 años, las imágenes prohibidas, que es te ves tú muy jovencito con un carabinero que te está encañonando el mentón con un lanzagranadas. Cuéntanos un poco de esa imagen y de lo que antecedió y sucedió después.
Claro, yo esperaba que me dijeran que me veía igual, pero
está igual, ya, me faltó ese detalle.
Bueno, claro, la imagen es del 84. Yo vi anoche el programa y me impactó mucho volver a recordar todo ese momento. Estuve en la noche también, después que salió del hospital Carmen Gloria Quintana, me acuerdo del encuentro con ella. Recuerdo esas imágenes con Yelko Ligotis, con mi compañero.
Que fue presidente de la FED.
Claro.
Recordemos que tú fuiste vicepresidente de la FED en toda oportunidad.
Exactamente. Recuerdo, comparto todo lo que ellos dijeron. Estuve en esos días también en con Estela Ortiz. Yo tenía una hija chiquitita. Y ella también iba al latinoamericano. Teníamos, eran compañeros de curso. Yo conocía en ese entonces a Manuel Guerrero. Mira, la imagen mía en ese minuto estaba también en ese contexto. ¿Ah? En ese sentido me sorprendió el reportaje que efectivamente esas eran las imágenes del momento. Nosotros estábamos viviendo una situación que ya no resistía más. Y nuestros rostros mostraban eso, mostraba el que... ojo, teníamos miedo. Muchos me han dicho, tú no tenías miedo en esa imagen. No, todos teníamos miedo. Teníamos miedo de nuestras vidas. Con Yerko nos tocó enterrar amigos, estudiantes, amigos, estudiantes de primer año. Eso que dije ahí es verdad. La gente salía, nosotros los llamábamos a rebelarse contra lo que estaba pasando, contra el crimen, contra las desapariciones, contra la miseria, el abuso, y los estudiantes también salían porque les habían quitado las becas. La gente, en ese entonces, los que estudiaban eran unos poquitos privilegiados. Entonces, era una situación agobiante frente a la cual había que rebelarse por una situación también de dignidad. Y teníamos miedo. Pero también teníamos miedo, no solo por nosotros. Yo recuerdo ese día, y yo se lo contaba a los periodistas, mi hija pequeña... hoy día es una mujer, ¿no? Ella salía, la tenía en un colegio en que eran gente amiga, que yo trabajaba además de estudiar, y la tenían, me la tenían en condiciones muy económicas, pero yo tenía que retirarla. Y todas esas cosas se me pasaban por la mente, o sea, estos tipos no me pueden detener aquí.
¿Qué pensaste, Gonzalo, cuando viste la imagen ayer? ¿Qué sentiste? ¿Te vuelve a generar todas esas sensaciones? ¿Cuál fue tu sensación?
¿Te pudieron haber muerto?
Claro. Pero muchas veces nos podían haber muerto. De hecho, yo estuve en la lista que a mí me fueron a buscar cuando asesinaron el año 86, después del atentado. Fui una de las personas que fueron a buscar para matarla. Eso está documentado en los tribunales.
¿No estabas?
No, si me fueron a buscar, yo me logré escapar. Fui uno de los que, de los tres o cuatro que nos logramos escapar esa noche en una persecución, y en que nuevamente mi drama era qué pasaba con mi hija. ¿Ah? Y ese día, yo recuerdo, yo llamé a Yerko y le pedí a Yerko que fuera a mi casa. Todas estas cosas parecen increíbles, hoy día contadas, y él fue a mi casa mientras yo era perseguido por un auto en que iba Álvaro Corbalán, que hoy día está preso en Punta Peuco por asesino, junto con otros militares que estaban ahí. Él iba a mi casa a ver a mi hija, y afuera él tomó la patente del furgón que tenía a los militares esperándome por si yo volvía con sus metralletas, listos para matarme. Y él hizo una cosa increíble, que fue que tomó la patente, que las tenían tapadas con barro, y logró tomar una patente, y eso fue clave después en el proceso judicial, que destapa también esa lista con 10 personas que tenían que morir ese día.
Estamos con Gonzalo Rovira, dirigente histórico estudiantil de los años 80, hoy candidato a diputado por el distrito de Quilicura y Tiltil y otras comunas del sector norte de la capital. Gonzalo, ¿en qué momento te sorprende este aniversario, estos 40 años del golpe, también con este hecho que ha sido tema obligado, que es la renuncia de Cheire, la situación que lo ha vinculado los últimos días a temas de derechos humanos, temas pendientes que no estuvieron presentes cuando él fue comandante en jefe del ejército? El momento político, los 40 años y la situación de Cheire, ¿cómo te sorprende?
Mira, me sorprendió anoche, estando en la zona de Tiltil, más bien en Caleu, con el concejal don Fermín, con otros dirigentes sociales. Estábamos en una reunión, iba a comenzar el programa, ya no alcanzaba a volver a Santiago y lo vimos allá. Y lo digo porque yo también estoy en este momento ya en el proceso de comenzar los contactos porque va a comenzar la campaña, y soy candidato a diputado por Pudahuel, Quilicura, Lampa, Colina y Tiltil. Vamos en una lista común con Gabriel Silver, que hoy día es diputado, y estamos muy convencidos de que vamos a ganar. Ese es mi momento. Pero también ver las imágenes previas, porque mientras nosotros estábamos en la reunión allá con los dirigentes sociales, íbamos viendo las imágenes. Me recordé de antenoche la imagen del cara a cara de Cheire con Lederman, y esa frase que dice Cheire al final, es que ustedes no entienden, como quien dice, algo dijo como no entienden a la familia militar. Yo no sé si las sociedades tienen que hacerse cargo de una secta especial que sería eso. Yo entiendo que la función pública es el servicio público, y que los servidores públicos son pagados por todos los chilenos y deben tener determinada conducta moral, deben tener determinados principios en su actuar. Yo creo que Peña tuvo toda la razón.
Peña, rector de la Universidad Diego Portales, en sus columnas, claro.
Exacto, en la columna cuando dijo, aquí no hay un problema judicial. Sí, es muy probable que Cheire no tenga responsabilidades frente a tribunales el día de mañana, penales por lo menos. Pero hay un hecho cierto, él estaba ahí, él llevó a ese niño.
¿Tú crees que era imposible que no supiera que habían asesinado a los padres, o que realmente él creyó legítimamente que se habían dinamitado para suicidarse?
A ver, es que yo creo que el día de hoy, y no el día de hoy, o sea, desde hace muchos años, él mismo reconocía, todos saben lo que pasó en ese momento.
¿Era imposible que él no supiera
imposible
eso?
Imposible que no supiera lo que estaba pasando. Él tenía ese niño, ¿de qué lo limpió? ¿De qué limpió a ese niño que abrazó a su madre muerta? ¿De qué lo limpió? De algo no lo limpió. Y ese algo del que no lo limpió, hoy día le rebota a Sheir. Mira, hay algo de lo que no lo puede limpiar. Sus padres no aparecieron. Cuando Sheir estaba acá, es cierto, ojo, cuando el profesor Peña dice en su comentario, él guardó silencio, se refiere a que cuando Lederman le pregunta, le manda una carta.
El hijo de los padres desaparecidos.
Le pregunta, ¿qué pasó? Él guarda silencio por años hasta ahora. No es que guardó silencio desde entonces, no, si al parecer él fue al tribunal. Cumplió lo formal. Pero, perdón, ¿qué es lo formal en estricto rigor de un servidor público? ¿Qué es lo formal cuando el día de hoy todos saben lo que ocurrió en ese entonces? ¿Qué pasa con ese silencio familiar? ¿Qué pasó? No se olviden ustedes que los detenidos desaparecidos no solamente fueron asesinados, enterrados a escondidas de sus familiares, sino que posteriormente, en una operación siniestra que se llamó retiro de televisores, el año 79 fueron desenterrados los huesos para ser trasladados finalmente en bolsas y tirados al mar. ¿Quién dio esas órdenes? ¿Quiénes los sacaron? ¿Quiénes estaban ahí?
Gonzalo Rovira, ex dirigente estudiantil, actual candidato a diputado por el Distrito 16, conversando con nosotros aquí. Mañana será otro día. Gonzalo, ayer escuchábamos al ex vocero de gobierno de la dictadura militar, Francisco Javier Cuadra, y hasta el día de hoy él señala, esos fueron excesos aislados, fueron personas que cometieron excesos como aquel militar que quemó a Carmen Gloria Quintana, porque alguien podría decir, pero ese militar, nadie le dijo que tenía que quemar a una niña esa tarde de esa jornada de 1986. Se arrancó con los tarros. ¿Se arrancaron con los tarros aquellos que cometieron violaciones tan graves como las mismas que cometió Álvaro Corvalán, Manuel Contreras, en fin?
Esto me parece muy importante porque, mira, quiero vincularlo con lo anterior. Fíjate que Sheire, cuando anoche lo vi en esas imágenes renunciando, no me quedó claro si él asumía esa responsabilidad moral. Yo esperaría, uno tiene que asumir que hubo crímenes de lesa humanidad y que hubo un grupo de chilenos que participaron criminalmente de estos hechos, utilizando recursos del Estado, apropiándose de recursos que le pertenecían a todos los chilenos para asesinar, para destruir la democracia, para vender, entre paréntesis, los bienes de todos los chilenos y regalar nuestra agua, nuestro cobre, nuestros bienes nacionales a las grandes empresas, cosa que el día de hoy aún no podemos recuperar y estamos aún, parece, no tan cerca de poder lograrlo. Pero, además de eso, ellos quieren hacernos creer que fueron unos pocos bandidos que estaban infiltrados. Pero, perdón, todos aquellos que hoy día tienen más de 40, 45 años, de ahí para arriba, recuerdan perfectamente en ese entonces al señor Cuadra, a Jarpa, a Longueira, a Melero, a mismo Chadwick. Si yo escuchaba ayer a uno que decía, oye, pero si están los mismos de ayer, si era como ver ese desfile, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ustedes eran muy jóvenes, pero ¿se acuerdan? Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, cuando iban en esos desfiles con Pinochet, y eran estos mismos.
Ahora, Gonzalo, ¿te parece que hay un matiz, por ejemplo, en el caso de Chadwick, que dijo, lamento y hago mea culpa por no haber visto, por no haber escuchado lo que pasaba en esos años, a diferencia de otros que han negado sistemáticamente o que han minimizado las situaciones de abuso a los derechos humanos? ¿Te parece que hay matices entre las personas que mencionaste o tú las
Sí, yo creo que siempre hay matices, pero ojo, son solo matices, porque yo no veo ese compromiso con romper el silencio cómplice con los crímenes. No veo esos matices, no vi a un Scheire pidiéndole al ejército, terminemos con esto, digamos la verdad, digan los que saben dónde están, por último en el anonimato, pero que se sepa, que no sigamos sabiendo las cosas a goteras. Si hace poco nos enteramos de un lugar donde los habían arrojado al mar porque una persona antes de morir dijo, ¿hasta cuándo? Entonces, no vengan a decir, oye, cada cierto tiempo, si cada cierto tiempo se va sabiendo la verdad.
Sí. Estamos con Gonzalo Rovira, candidato a diputado por Lampa, Quilicura, Pudahuel y otras comunas del sector norte, del Distrito 16. Gonzalo, tú fuiste un importante dirigente estudiantil en los años 80, apareces en muchos libros, nos recuerda acá, por ejemplo, Mauro Abu Ghosh dice, fuiste un duro del movimiento universitario contra la dictadura y por eso te envío un saludo. Queremos saber qué piensas del movimiento estudiantil de los últimos años y qué piensas también de que esa generación que en la cual tú participaste junto a Jerko Ljubetich, hablamos recién con la mina Carolina Toá, era un poquito
claro,
menor, pero
no,
también dentro de esa generación.
Pues, bueno, y perdona, ¿y la primera federación elegida democráticamente? Además.
Sí. No, la primera federación fue la Federación de Estudiantes de Antofagasta.
No, digo de la Chile, estoy pensando en la Chile, justamente, sí. Pero
bueno,
tienes razón.
Gonzalo, el ¿qué pasa con el movimiento estudiantil de los últimos años? ¿Cómo visualizas a esa generación? Y segundo, ¿por qué se han demorado gente que participó en tu generación en llegar al Parlamento a cargos de mayor visibilidad pública? ¿Qué pasó con esa generación?
A ver, son cosas aparte. Primero, respecto al movimiento estudiantil hoy día, creo que efectivamente el movimiento estudiantil es una señal de la sociedad, es la conciencia de la sociedad. Los estudiantes siempre van un poco más avanzados, más adelante, van a la vanguardia. Miren, los estudiantes nos vienen diciendo desde hace 3-4 años, ¿hasta cuándo? Hemos progresado como país, pero no terminamos con los abusos. No termina la sociedad chilena con este empate, un falso empate con no, perdón, no solamente con el binominal, no, también con los empresarios que siguen haciendo lo que quieren, con los dueños del agua, con los dueños de las riquezas nacionales, con quienes quieren hacer las represas y parece que no los podemos controlar. En esta sociedad en que la gente quiere hacerse cargo de su vida, quiere hacerse cargo de la sociedad, de sus problemas, quiere opinar y no puede porque hay unos pocos que se sienten la clase política como que tuvieran intereses personales, privados, cuando estamos hablando de la público. Yo creo que los estudiantes inician este proceso haciéndole un servicio nuevamente histórico a Chile, como lo hizo el movimiento estudiantil en el año 1906, 1920, 1967, 1983 con nosotros, con ese movimiento estudiantil que aparecía el día de ayer, 83, 87, que fue genial. Como ahora. Cuando nos comparaban, es verdad, por eso nosotros nos sentimos tremendamente solidarios. Pienso que es un movimiento que abrazó la gente, no se olviden que ese millón de personas que han salido a la calle simultáneamente no son solo estudiantes. La gente abrazó sus reivindicaciones. El que el día de hoy, eso es un tema. O sea, yo saludo a ese movimiento estudiantil, me siento tremendamente orgulloso de haber sido esa FESH y tremendamente orgullosa de esta FESH de los Filbaum, de los Giorgio Jackson, de la FEUC, de la Camila Vallejo. Este es el movimiento estudiantil al cual nosotros también pertenecemos, nos sentimos parte. El movimiento estudiantil, igual que todos los movimientos progresistas y en particular de la izquierda a la cual yo pertenezco, no tienen por qué siempre pensar lo mismo. Podemos tener diferentes opiniones. Hoy día vemos algunos que hemos presentado nuestras candidaturas al Parlamento. ¿Por qué hoy día? ¿Por qué no
hace 20 años, por ejemplo?
Ay, porque el proceso de transición en Chile fue un proceso que no incluyó a nuestra generación. Muy pocos de esta generación participaron de este proceso. Fueron marginados, fue un proceso pactado. Este era un grupo humano que estaba más a la izquierda de todos estos procesos. Es discutible si hubiéramos tenido el momento, si hubiéramos podido. La historia no fue así. Pero hay un hecho cierto. Nosotros no nos quedamos en la casa. Hoy día yo veo, miren, en el día de hoy, de esos años, hay desde candidatos presidenciales. No se olviden que Tomás Jocelyn Holt fue dirigente de la FEUC en el mismo periodo mío, y no es el único. Quiero decirles que en ese momento muchos de los que estábamos actuando teníamos posiciones comunes, siendo que divergíamos, igual que hoy día. Pero todos avanzábamos en un mismo sentido y la sociedad chilena nos veía igual como ven hoy día a los estudiantes, a la vanguardia de un proceso que iba a terminar en ese entonces en la victoria contra la dictadura. Y el día de hoy esperamos con la victoria de Michelle Bachelet y en la victoria también de transformaciones que hagan posible una sociedad más justa.
Gonzalo Rovira, candidato a diputado por el Distrito 16, por la nueva mayoría, ex dirigente estudiantil de los 80. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, solo quería comentarte, me escribe una persona que me dice, por personas como Gonzalo, tenemos democracia hoy, es de aquellos que solo entregaron y nunca pensaron en sus beneficios personales, es muy bueno que ahora vuelva a la política y haga su aporte a la construcción de un país mejor. Gracias, Gonzalo, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Gracias, buenos días.
En breve regresa